RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Salud Global con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la participación de Gustavo Jacobo, Ana María Ramírez y la presentación de quien les habla María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos un tema bastante interesante que podría pensarse que no podría convertirse en un vicio, puesto que todos alguna vez hemos jugado, ¿no? Ana María, ¿alguna vez ustedes, alguno de ustedes han apostado o han ido a jugar la lotería o el baloto, todo eso?
Sí, yo hasta he ido a casinos, la verdad, debo confesarlo.
Bueno, todos tenemos la esperanza de que tengamos alguna suerte en estos juegos de azar. Eso no tiene nada de malo, por supuesto, mientras no se convierta en un hábito, en un vicio. Esto es lo que se llama la ludopatía, pero pues Ana María Ramírez nos va a hablar más en profundidad más adelante. Por ahora, el tema que quiero referirme es a... ¿Hasta qué límite nosotros podemos jugar? O sea, eso no es nada malo, por supuesto, o arriesgar unos pesos en los diversos juegos de azar. Pero en el momento en que se convierte ya en un vicio, esto ya puede representar un peligro para la persona que lo padece, puesto que ya no solamente arriesga el pesito para el pedacito de lotería o para jugar en el casino, sino que ya hace apuestas grandes en dinero, obviamente lo pierde, puede perder el carro, la casa, hasta muchos llegan hasta apostar a la esposa, y pues cuando se deben deudas de azar es algo bien riesgoso y hasta se paga con la propia vida. Este es nuestro tema de hoy, amigos, entonces vamos a profundizar sobre la ludopatía. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. Bueno amigos, en nuestra primera sección vamos a ver los orígenes de los juegos de azar. El hombre pues aprende la mayoría de sus interacciones sociales y a entender y hasta aprender el idioma a través de los juegos. Y esto es parte de la convivencia humana y es una parte esencial para todos los seres humanos. Podemos decir que el juego de azar ha constituido una actividad recreativa importante para la mayoría de las sociedades. La incitación al juego y al ganar no son exclusivas de nuestra época. Desde la remota antigüedad tenemos noticias de la práctica de los juegos de azar, como indican unos descubrimientos, tales como la aparición de dados estampados en las tumbas del antiguo Egipto. También en los antiguos murales egipcios, 2000 años antes de Cristo, aparecen pinturas sobre juegos de tableros. Los etruscos y romanos, 900 y 600 años, respectivamente antes de Cristo, utilizaban los dados de 6 caras. El juego de azar parece preceder a la invención del dinero en 1000 años. En otros tiempos, los hombres llevados por la pasión del juego apostaban sus estados, su libertad, sus mujeres e incluso sus vidas. Se conoce la historia de un indio perteneciente a una tribu comerciante que 1500 años antes de Cristo se había jugado 100.000 esclavos, otras tantas esclavas, su reino, sus hermanos y su esposa. Los chinos en la antigüedad apostaban sus miembros dedos de manos y pies sobre acontecimientos de azar. El juego de cartas se originó en China en el siglo XII, extendiéndose a Europa a través de España alrededor del año 1377. Llegó a América con los barcos de Cristóbal Colón. Los indios tenían sus propios formatos de juegos de azar, utilizando huesos de ciruelas y melocotones que arrojaban desde un cuenco. En Roma se conoce la adicción al juego de emperadores como Augusto y Claudio. En España, el siglo de oro marcó un hito en la adicción al juego. Lo encontramos recogido en obras de literatura maestras y sabemos que este problema lo sufrieron personajes conocidos de la época como de Luis de Góngora y Argote, que fue expulsado de su domicilio por falta de pago debido a las reiteradas pérdidas a las que le llevó su adicción. El propietario de la casa en la que vivía era Quevedo, quien llegó a desahuciarle por falta de pago el alquiler. George Washington, el presidente George Washington, guardó todos los registros de sus ganancias y pérdidas en juegos de cartas, a los que todas las tardes se dedicaba pese a prohibir terminantemente el juego a sus hombres. Bueno, amigos, esta es una breve historia de lo que son los juegos de azar. Bueno, Ana María, ahora sí nos vamos a centrar en nuestro tema, que es la adicción. ¿Por qué crees tú que esto se vuelve una adicción, Ana María?
Bueno, en primera instancia debemos como clarificar a los oyentes qué es la ludopatía o el juego patológico. Es un trastorno en el que el individuo que lo padece de una forma crónica y progresiva no puede resistir sus impulsos a jugar. Entonces esto va comprometiendo toda la parte emocional y social, destruye su vida individual, familiar, social y laboral, porque como bien lo explicabas, muchas veces apuestan todos sus bienes con tal de poder seguir jugando. ¿Qué lleva a la persona a jugar? El impulso de ganar, es un impulso de poder. En el momento en que están jugando, se sienten exaltados, gratificados, tienen una descarga de tensión y se sienten como, vuelvo insisto, con poder delante de su opositor. Y cuando pierden, sienten culpa, sienten rabia, sienten desolación por saber que han perdido todo. O sea, en el momento dado del juego, la persona lo hace con todo el impulso y lo hace con las ganas de ganar. Pero en el momento que pierde y se da cuenta de todo lo que le ha llevado su pérdida, es cuando se dan cuenta y recapacitan sobre su error. Entonces el juego no es malo en la medida en que uno pueda controlar sus impulsos. Se vuelve patológico cuando es un impulso que se hace constantemente de manera, no sé, relativamente de 5 o 6 veces a la semana.
Gustavo, para nadie es un secreto que lógicamente estas personas que son dueñas de casinos, los que manejan lógicamente las loterías, que lo hacen, digamos, en el caso de las loterías, en un sentido, digamos, no digamos tanto altruista, pero sí algunas ganancias de esos juegos van para la salud, que es en nuestro caso en Colombia. Algunos de sus impuestos van para la salud. ¿En qué momento, Gustavo, uno puede decir que la persona se convierte en un ludópata? ¿Es correcto decir ese término?
Sí, es correcto. Bueno, así como estabas hablando ahorita sobre la característica que tiene el juego en nuestra sociedad, como lo venías diciendo en la historia, pues el juego nos ha enseñado mucho y es una interacción social históricamente y en... Desde la filosofía lo hemos visto así y se ha utilizado, Platón lo utilizaba para enseñar las matemáticas, para enseñar a contar a los niños con medio de las manzanas. Después vino Piaget y también vio desde el juego cómo los niños se aprendían, y Vygotsky también utilizó esto para generar el interaccionismo social y lo explicándolo de esta manera. Entonces es más el sentido que le da, no es la función del juego lo que estamos hablando, sino es el sentido que se utiliza al apostar dentro del juego. Ese es el problema exacto en el que estamos, nos estamos dirigiendo. A partir de 1992, la Organización Mundial de la Salud, por parte de la APA, la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, dio a la ludopatía como una enfermedad y la clasificó como una enfermedad crónica dentro de las enfermedades que existen en el mundo. Hablando ya exactamente sobre cómo la persona se puede clasificar como ludópata, me gustaría hacer un lapso ahí, para entender que una cosa es una enfermedad y otra cosa es el vicio. El vicio es algo muy distinto a la enfermedad, por eso no se puede clasificar, y la Organización de la Mundial de la Salud la clasifica como enfermedad para darle un estatus más alto y problemático dentro de una sociedad que un vicio. Un ejemplo podría ser, muchas de las personas tienden a fumar, pero no son adictas al cigarrillo, o sea, no es necesario que tengan todo el día o el cuerpo les sea necesario pedir esta nicotina del cigarrillo. Pero son, socialmente se podrían decir que son viciosas porque les gusta fumar en sitios donde haya gente, en fiestas, bueno, etc. Entonces lo mismo sucede con la ludopatía. Deja de ser un vicio para convertirse en una enfermedad en el momento que no se puede controlar la persona a la hora de realizar estos juegos. Entonces desde ahí podemos partir, y actualmente desde la psicología se está tratando de hacer tres tipos de descripciones sobre la ludopatía para clasificarlas. Una de ellas es, como estaba diciendo Ana María, las personas que son afectadas alrededor del ludópata. O sea, entonces puede ser la familia, él mismo, los hijos, bueno, etc. Otra es la demanda que le da de atención mental o cognitiva el ludópata a la actividad. Entonces deja de prestarle atención a su trabajo, a su familia, por empezarle a prestar más atención al juego. Y por último es el aumento descontrolado del juego que tiene sobre él para cualquier tipo de estos, de apostar o de hacer algo con eso.
Bueno, amigos, ya cerrando esta primera parte de este tema, muchas gracias, Gustavo. Podemos decir que el juego, como lo venimos reiterando, no es malo. Por supuesto que ayuda, el juego ayuda a desarrollar una capacidad cognitiva en la persona, en los niños, bueno. Pero ya cuando estamos hablando de apuesta ya estamos en otro orden, no en el juego como una acción didáctica o pedagógica. Esto no tiene nada que ver con eso. Entonces podemos decir que las personas ya tienen un problema, es porque constantemente piensan en jugar, son personas que mienten sobre el juego, o sea, le dicen a la esposa, no, es que tengo un horario o tengo que quedarme en la oficina, es que tengo una junta, y en realidad se vas a jugar al casino. También hay alteraciones a nivel de conducta en la persona que es ludópata. También utiliza mucho más tiempo en el juego que en el trabajo y apuesta cada vez mucha cantidad de dinero con la esperanza de ganar más. Por supuesto, al principio te puede que gane, pero obviamente el negocio de estos sitios es que lo dejan a usted ganar una o dos veces para que usted le guste, le coja el gustico, y ya después usted va perdiendo. Y si no es una persona que tenga como experiencia en estas lides o que tenga facilidad para esto, pues puede terminar engañado. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tiene abiertas las matrículas en carreras tecnológicas, profesionales y postgraduales. Estudia y trabaja al mismo tiempo en la universidad pública de mayor cobertura en Colombia. Crédito educativo a través de ICETEX, Fondo Nacional del Ahorro y Común. Informes en nuestro SEAD Pasto, calle 14, número 2845, sector Bomboná. Teléfono 723-7441 o en nuestra página web www.unad.edu.com.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga, expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, María, podemos pensar que una de las motivaciones para jugar no es simplemente ganar dinero, sino a veces hay gente que se ve como en una situación económica un poco complicada y de pronto prueba este tipo de juegos para lograr salir adelante. Vamos a mirar, Ana María, una película que fue muy famosa, de pronto los oyentes también la pueden recordar. Fue en 1993, esta película fue protagonizada por la bellísima Demi Moore y es parte del libro de Jack Engelhardt titulado Innocent Proposal, editado en 1988. Esta película fue protagonizada también por el churrísimo Robert Redford, en el cual se hablaba de que había una pareja que se amaba mucho, pero que llegó un punto en que quedaron sin trabajo y decidieron irse a probar suerte en Las Vegas. Y en Las Vegas se encuentran con este personaje, con este millonario, protagonizado por Robert Redford, y él le hace una propuesta indecente a ella, diciéndole que le da $1,000,000 si ella pues decide hacer el amor con él. Finalmente, pues para el bien de la pareja, ella se deja seducir, pero no lo piensa bien y ella dice que pues que al fin y al cabo el dinero lo pueden conseguir por otro lado, porque vieron que la pareja iba a tener una ruptura. Entonces al principio dijeron, bueno, listo, pues por la platica no importa, pero por fortuna en esta película la lección es que no siempre el dinero es el ganador y que uno pone como a pesar, Ana María, como en una balanza de la justicia, que es lo fundamental en la vida. Y pues en esta película la lección es que lo fundamental para esta pareja pues era su unión, su amor, y que a pesar de las dificultades pues ellos podrían salir adelante. Entonces yo quiero que tú ilustres a los oyentes, o Gustavo, de cuáles son las fases por las que pasa el jugador, porque yo me imagino que uno apuesta una vez y no es que de repente si se ganó una vez, de una vez se volvió adicto.
Bueno, pasa por varias fases. La primera de ellas, que es la que atrae a la persona para seguir apostando, que es la fase de ganancia, en la que se siente contento, exaltado, o sea, con mucha felicidad, y siente que puede seguir ganando y va a ganar más plata, y hace fantasías imaginándose qué puede hacer con esa plata. Luego viene la fase de pérdida, donde la persona juega solo y solamente piensa en jugar, y es cuando le empieza la irritabilidad, la rabia, se siente inquieto, se siente mal por haber perdido. Luego viene la fase de desesperación, porque por lo regular la persona cree que si sigue apostando va a seguir ganando y se da cuenta que sigue perdiendo. Entonces viene esa parte de desesperación en la que primero se afecta él intelectualmente, o sea, su reputación como persona, cómo él está perdiendo y cómo lo ven los demás, y se aumenta el tiempo en el que juega y el remordimiento. O sea, esta persona se siente aún más irritable, pero lo sigue haciendo con la idea de recuperar lo perdido. Luego viene la fase crítica, que es cuando se aleja totalmente de la familia. Estamos hablando como en periodos de tiempo, ¿no? No es que la persona lo viva en un solo instante, sino eso es como se va dando paulativamente. Y se sacrifica, empieza a sacrificar todos sus bienes por seguir apostando. Es la fase cuando uno tiene que decir un momento. Usted está hipotecando la casa, está llevando todo lo que se gana en su trabajo para poder apostar. Por lo regular, como bien lo decías antes, en la familia no se dan cuenta, porque las personas que juega también sabe mentir muy bien y sabe ocultarlo. Luego viene la fase de reconstrucción, cuando ya la conducta es menos irritable y la familia y los amigos empiezan a confiar en él, cuando la persona ya empieza a pedir ayuda. Hay que tener en cuenta que en la ludopatía la persona tiene que buscar por sí misma la ayuda. Hay veces la familia lo quiere ayudar, pero si la persona no tiene interés de cambiar, es casi imposible poderlo ayudar en ese momento. Ahora quiero tomar otro punto antes de dejarlo por ahí volando, y es que la persona que juega no siempre se va a convertir en un ludópata. Existen ciertos factores de riesgo en la persona que empieza a apostar compulsivamente. Uno de ellos es que hayan tenido trastornos graves en el hogar, en la familia, desde que era pequeño o ahorita en su entorno familiar. Por decir, una persona que está pasando por problemas económicos, de pronto piensa que si va a un casino y apuesta, y como tú bien lo decías, la primera vez uno gana. Entonces se ganó $2,000,000 y pudo recuperar y hacer cosas, empieza a adictarse a esto. Entonces todo el entorno sociocultural afecta en estas personas, y no todas las personas que apuestan son de niveles socioeconómicos altos, se ve que se apuesta en todas las áreas. Es más, por ejemplo, en las cárceles, en el encarcelamiento, se ve este impulso a jugar al no tener nada, otra acción, o sea, al no tener otra cosa que hacer, y se ven distintos juegos, desde el juego de azar, que hablamos de cartas y de casino como tal, hasta el parqués, todo con la idea de jugar, de ganar y de tener la mente ocupada en algo. Por otra parte, vemos también que las personas que juegan y que empiezan a apostar tienen también como un déficit de cariño en algunos casos, porque mediante el juego ellos buscan como una alternativa diferente en qué ocupar el tiempo.
Gustavo, ¿cuáles son las características o las motivaciones, aparte de la económica, por supuesto, que llevan las personas a apostar? Es como también lo que decía Ana María, de elevar un poco la autoestima, como de sentir con poder. Claro, si la persona gana, tiene dinero, ese dinero le da como un poder falso, y a través de ese dinero pues puede conseguir otras cosas, no sé, amigos, admiradores, pues todo lo que posiblemente, si no tuviera esa condición, pues no lo podría lograr.
Sí, exactamente. No sé, creo que muchos de nuestros oyentes podemos colocar un ejemplo muy clásico, y es en los dibujos animados. Hay una serie que se llama Los Simpson, y Marge, que es la madre de esta familia, es una adicta al juego, es una ludópata, pero ella no se había dado cuenta, y esto hace parte de todo el contexto de su vida que ha tenido, y es por esa falta de cariño, esa falta de interés que no demuestra la familia ante ella, y ella lo refleja en ese juego, y se siente con la necesidad y siente las ganas de jugar y de interpretar ese factor que tiene dentro de un casino, jugando para tener la importancia que puede alejarle de su familia. También tenemos que tener claro que cualquier tipo de persona que esté cerca a ser ludópata o sea ludópata tiene también demasiado riesgo de adquirir otro tipo de problemas, como cercanos al alcohol, a las drogas, aparte del juego mismo, ¿no? Todo esto puede estar relacionado, entonces hay que tener mucho cuidado también con esos tipos de características que están alrededor del juego, y no son únicamente el juego en sí, sino otros factores como es el alcohol, y los pueden llevar a ser también alcohólicos o esto.
Gustavo, ¿hay posibilidades de pronto que dentro de esta, bueno, podría de pronto que yo esté fantaseando un poco, pero también la familia, que es pues el gran núcleo que puede rodear a esta persona, obviamente en la mayoría de los casos pues lo rechaza y hasta lo aísla, pues si ve que ya es más importante el juego que la familia misma? ¿No habría algunos casos también, Gustavo, en que la misma familia motiva al jugador para que, o que se involucre también a ser apostadores, para que dicen, bueno, si tú logras, si nos unimos todos, pues yo creo que podemos lograr dinero? No sé si de pronto...
Sí, sí, sí.
Es un poco loco esta afirmación.
No, sí, o sea, es un buen punto, o sea, es excelente lo que acabas de decir, porque tenemos que empezar a dejar claro que mucha, o sea, el principio, como decía, lo suscribió la Organización Mundial de la Salud por parte de la APA, es que para poder describir a un ludópata, primero hay que ver su contexto cultural en el cual se desarrolla. Entonces, muchas culturas tienen el juego, como habíamos dicho, y el juego de azar específicamente como parte de su vida. Puede ser, por ejemplo, no sé, en nuestro ejemplo, nuestro país, podemos utilizarlo en muchas regiones del país, con juegos de pelea de gallos en los que se apuestan, en otras partes del mundo con los equinos. Hay diferentes formas, y asimismo las personas realizan esto. Entonces, las familias pueden incentivar también eso. Entonces puede ser, por ejemplo, una cultura que se tenga dentro de la familia, que jueguen la lotería y hagan un número específico. Entonces la familia incentiva a su niño para que le dice, vea, su papá logró construir tal cosa, logró hacer gracias a que jugó siempre este número, y por ahí se empieza a lograr una incitación hacia el juego. Entonces hay que ver también todos esos contextos que nos rodean y que rodean a la persona que puede llegar a ser ludópata hacia esto.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical y continuamos.
Recojo el antifaz de la mujer que yo amaba.
Salud Global.
Bueno, Ana María, nos vamos a centrar ahora en el tratamiento a este tipo de pacientes. Es obvio que cuando la persona ya se encuentra en la ruina, la familia a última hora se da cuenta que ha jugado todo, pues digamos que vienen los sentimientos de culpa, como tú decías, y como el reconocer que ya es un adicto al juego. Entonces, ¿cuál sería como el tratamiento con estas personas, como el más adecuado? ¿Qué recomendarías tú?
Bueno, uno de los principales problemas de alguien que sufre de ludopatía es que no reconoce su enfermedad. Si la persona no hace autoconciencia de que tiene una patología y que está cometiendo una falta, no va a poder lograrse nada. Otra de las cosas es que las adicciones en sí nunca llegan a curarse por completo, sino que se previenen, y la única forma es abstenerse de hacerlo. Entonces, una persona ludópata tiene que parar de jugar por completo y no acercarse nunca al juego. La otra cosa es los grupos de apoyo. Una persona que está en esto tiene que acudir a grupos de apoyo. Esa es la principal fuente de tratamiento. Entonces, en un grupo de apoyo, la persona tiene que ir porque acude por su propia voluntad. Si no lo hace por su propia voluntad, no se va a lograr nada. Por más de que la familia y los amigos traten de impulsarlo a que lo haga, la única decisión la tiene uno. Y ahí volvemos a decir, es autonomía. Cada persona decide cómo quiere llevar su destino. En el grupo de apoyo lo que se hace es darle una vía de esperanza y generarle un proyecto para que deje de jugar y deje este impulso. Y lo transforman, lo transfieren a otro tipo de actitudes más benéficas para la persona.
Ana María, una cosa que me parece importantísima, Gustavo, ¿qué recomendaciones dan ustedes especialmente a los niños? Porque es que debemos tener en cuenta que no solamente los adultos son ludópatas, también pueden ser los niños con los videojuegos, por ejemplo, o los adolescentes que ya empiezan como a moverse en este tipo de, digamos, como de juegos, que puede ser también una adicción, no tanto por el caso del dinero, sino es decir que solamente se remiten a ese tipo de juegos y pierden tiempo en su estudio, en hacer amigos, y se encierran simplemente en este tipo de juegos.
Bueno, lo que pasa es que cuando es con niños, el tratamiento que se tiene que dar es muchísimo más especial, porque toca mirar la parte emocional, social, psicológica y económica, y cómo esto afecta a toda la familia. Estamos hablando de un menor. Entonces, en ellos lo mismo, se tiene que hacer transferencia a otro tipo de juegos, por ejemplo, al deporte. Es un deporte sano en el que puede desarrollar más habilidades, tanto físicas como emocionales y psicológicas.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les voy a recomendar una página antes de irnos: www.juego, rayita en la mitad, patológico.org. Allí ustedes pueden descubrir, es una fundación acá en Bogotá, Colombia, donde ustedes pueden mirar acerca a profundidad, pues, sobre esta patología. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno, con la participación de Gustavo Jacobo, Ana María Ramírez, y la dirección de la doctora Melissa Ortiz, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.